extremadamente extremo.
Claro, claro. Nosotros estamos viendo algo que
extrematizado.
Que uno por ahí agarra y dice, ¿no sabes lo que estaba pensando este fin de semana? ¿Cómo no está? Esto es una charla. ¿Cómo decirte? Sí, vos no te diste cuenta que pasó tal cosa en el mundo. No, no sabía. ¿En serio? ¿Hay una noticia? ¿Que no la escuché? No, no. ¿Vos sabés qué? ¿Cuál es? Sí, ¿viste lo que pasó en Costa Rica? ¿Qué pasó en Costa Rica? Se abrió un hoyo. Ya se había abierto como hace 15 años un círculo que tiene no sé cuánto. ¿Por qué? Por la falla.
¿Qué?
Por la falla de San Andrés.
¿Qué es eso?
La falla de San Andrés es Yellowstone.
Falla.
Arriba.
Falla
la falla de San Andrés, sí.
Falla geológica.
Es tan grande la falla porque hay un supervolcán abajo. Eso dicen los geólogos.
Yo no. ¿A dónde?
En Estados Unidos. Arriba de California. Arriba de California.
Arriba,
Arriba de California. Y el lugar es Yellowstone.
Ajá, Yellowstone. ¿Ah? Ah,
es un supervolcán.
Muy conocido.
Y la falla de San Andrés es muy conocida. ¿Por qué? Porque es un supervolcán que está abajo de la Tierra. Hay otro supervolcán que está en el cinturón de fuego en Japón, pero está en el mar. Este está en la Tierra. Y dice que si la falla de San Andrés, si el volcán entra en erupción, borra todo América del Norte y la deja 2%. América Central la borra. Y América del Sur, en Córdoba, vamos a tener el mar en Río Cuarto.
¿No? Y en la Sierra Chica, entonces, vamos perdón, a tener...
reciprocidad, A todo el...
Y watching fly. Doctor... No pedo el doctor,
tecito de hígado espectacular.
Y vos sabés que la historia esta de... O sea, recién cuando el doctor hablaba sobre la connotación del norte y del sur, volvemos de nuevo a esta vieja disputa de los uriboros. Eso, yo creo que todo lo que nosotros estamos hablando, la gente se lo está preguntando. Tal vez que nosotros no vemos ninguna respuesta. Hay ninguna expectativa. Yo creo que solamente damos un punto de vista que creo que cada una de las personas en la faz de la Tierra lo tiene. Y es totalmente diferente uno al otro.
Tal cual.
No bueno.
Diversidad. Diversidad.
De pensamiento.
No bueno es que haya medios por los cuales uno pueda decir realmente lo que piensa. Más allá que sea verdad o sea mentira, o sea un viaje que vos te comiste en la vida, pero es un punto de vista.
¿Y dónde está la verdad?
Es un punto de vista, realmente dónde está.
Siempre es una búsqueda hacia la verdad.
Ahí está.
Totalmente.
Que nadie, porque, lo sabe. Nadie lo tiene. Una constante búsqueda a una verdad, a una explicación.
Y que yo creo que es lo primero que vos te preguntás en la vida. Yo creo que cuando... No te lo preguntás de movida.
A ver, pero a vos te dicen algo, vos vas a una escuela, te dicen, esto es así. Entonces, ¿y qué hace el
no, porque
el subconsciente es el ser humano, el de buscar...
Claro. Ahí está.
No quedarte con
ahí
una
es
sola.
Ahí es donde estás. Ahí es donde
no quedarte
vos
con, con lo que te dicen.
Es el
buscar
elección.
El otro camino. Y existe un otro camino.
Mira, el ser humano siempre buscó la verdad. Pero ¿qué pasó? Nunca la encontró y se fue a la mística. Le pagaron a Aristóteles, por decir a Aristóteles, para que haga la lógica. Entonces te ponen una tabla.
En un
final donde siempre vas a chocar ahí. La verdad está acá. Es esta. La demostrable, lo que ves, lo que tocas. Y no da lugar
a la divagación,
a la búsqueda, que va más allá de eso. Todo lo que vaya más allá de eso ya no es científico, ya puede ser mentira. Ya no, no
porque
es
verdad. Además,
la lógica es una trampa.
Además,
del pensamiento occidental.
Los griegos marcan el occidente.
Pero obviamente es la trampa del pensamiento occidental, que es donde la te lógica. Atrapa la lógica. Está re buena la lógica, es alucinante, porque como ejercicio mental de
razonamiento, de programarte bueno, para la lógica, para programarte.
Argumentar en las cosas que podés tocar, bueno, está bien. Y armar, porque se puede...
En lo material. Exacto. Lo material, la lógica es esencial.
Pero hay un montón de condimentos que son re humanos y mucho más humanos que el pensamiento, que son los sentimientos, que creo que son mucho más que el pensamiento, que no tienen cabida en la lógica.
Que eso
ya está... despojando de esa... Y de pronto el sentimentalismo, lo que vos sentís, empieza a formar parte de lo que se le llama cursi. Lo que se le llama, ¿no? Entonces lo cursi ya es... Entonces cada vez nos vamos haciendo más cuadrados en la forma de pensar y razonar, ¿no? Porque la cursilería ya nadie la quiere, pero ahí está la verdad para mí, la búsqueda de la verdad.
Y la cursilería, ¿qué tal eso? Ay, no sé, no vayamos a Córdoba, en vez de tener una experiencia, no la tenés. ¿Por qué? Porque el adoctrinamiento, que es la cursilería llega en el adoctrinamiento. Porque te dice lo que está bien y lo que está mal. Y realmente qué está bien y qué está mal. Hay cosas que sí. Voy a decir, no. Esto me parece que está mal. Si da, obviamente.
Y si le dices la lógica ya no te puede explicar, es cursi. Y bueno, como nadie quiere ser cursi, listo. O sea, no, nadie piensa en eso. Ajá. Salvo el cursi, que se queda ahí.
Claro.
Y ahí se va generando la materia que toman también para elaborar.
Es que ellos...
¿Cómo dominarlos?
Bien.
Y hacerles el cuadramiento. Pero esa cursilería, ese pensamiento básico que todos tenemos,
sí,
que nos quiere hacer sentir que no lo tenés que pensar así. Tenés que pensar cuadrado.
Porque es fácil.
Claro.
Es fácil, el cuadrado, el básico, el reggaeton.
Claro, que no sé si es fácil. Porque para eso vas a la escuela. Para que te haga más cuadrado. Lo otro es más difícil, porque ahí tenés que luchar entre tu cabeza y entre tu sentimiento, entre tus ganas de comer, de ir al baño, de matar, de odiar, de amar. Todo
ese
eso,
es el adoctrinamiento.
Todo eso que está abajo, los tipos van tomando a ver cómo es esto, pero vos no podés sentir, pensar y todo eso.
Vamos a traer de vuelta el ejemplo de la expedición Atlántico, muchachos.
Claro.
A ver, el tipo...
Es terrible,
dijo,
loco,
bueno, acá yo si pongo algo que flota...
Sirva así, vos con una medida.
Bien,
le sirva, sirva así a su medida.
No, sí.
Y fue silenciado. Él tenía...
¿Cómo?
Él tuvo que luchar.
¿Quién?
Contra su...
Claro.
Y el su tipo propia verdad para... Le cerraron todas las puertas que él tenía alcance de conocimiento de la navegación...
Claro,
De los vientos,
de
las corrientes de los vientos, y un montón de hipótesis.
¿Sabes por qué lo cerraron? Para mí.
Pero a ver.
¿No? ¿A quién?
A esta historia.
Él tenía una materia,
el patrocinador.
Era el conocimiento de la verdad.
Tiene que ver el patrocinador. El patrocinador es importante.
Habría que ver ese dato.
Él mismo fue.
Habría que ver
él produjo todo.
Él produjo todo.
Estoy diciendo el patrocinador de los otros.
No, pero pará.
No, que la hizo él.
Pero el patrocinador puede haber sido también producto de la Guerra Fría, que en ese tiempo estaba reinando.
Puede ser que le hayan dicho, loco, callate, tomá.
Eso es el patrocinador.
O también que lo hayan financiado. ¿Cómo logró importar de Ecuador? Logró un permiso especial de importación. Se trajo... muchas toneladas de madera bruta que la sacó de la selva.
Sí. Igual se estuvo bancado por la iniciación o
vamos
contra
a
la
eso.
Iniciación.
Y eso claro. te piden,
seguramente.
Te piden
seguramente tuvo.
Te piden de una,
un
dice, pero.
Después te piden el alma. Porque el guaso después de esa desapareció.
Escuchá, yo te voy a decir algo.
¿A dónde
sabes?
Yo sé, ¿no?
Y a ver, A ver algo, lo que le voy a decir. Dicho por él esto, uh-huh, en una conferencia, en Dolores, uh-huh, de donde él es oriundo.
Ajá. ¿No? Dolores.
Sí, de Dolores, provincia de Buenos Aires. Tuvo ofrecimiento de Hollywood, uh-huh, para hacer una travesía al año, sí, una travesía, claro, una hazaña o sí, una expedición, sí, al, sí, año. Sí,
porque eso es lo que hace.
Porque él se autodefine como un expedicionario.
Sí, sí.
Y él dijo que no. Él ya era abogado.
Bueno, era.
Ya era.
Ese era el precio.
Él era abogado.
Antes de hacerlo
era abogado.
Ese el loco precio.
Quiso investigar.
Investigó y lo pudo lograr. A ver. Sabemos la fuente. Sí. No sabemos la fuente, sí, de cómo él consiguió el permiso especial en el Ecuador para traerse de la selva ecuatoriana, del Amazonas, la madera original, que era la misma que se conseguía en África, nada más que acá había una réplica.
Por algo el tipo de silencio. Es muy raro lo que pasó.
El precio.
A ver, el precio. Él demostró, muchacho, lo demostró en el 84, durante 4 años de investigación sobre los vientos, sobre la balsa, sobre que había una balsa de estas características con estos materiales y con las caras de... Ya los negros pasó, loco, de 3 toneladas fácil. Y media en México.
Le pusieron plata y le dijeron...
Pusieron la torta.
Mira.
No, después le dijeron... Es lo que vos estás diciendo. Le dijeron, bueno, pero ahora tenés que hacer la película.
No.
Él la hizo.
Tenés que hacer la película que ellos querían. Que en el viaje ahora te vas a llevar... Vas a hacer un circo romano.
No lo hizo.
Por eso.
Porque somos argentinos y tenemos los huevos plantados.
No, ese, yo creo que el tipo le dijeron,
ese fue el precio. Mira, no.
Esta que vos estás diciendo no puede. Toma.
No puede, claro. Cállate.
Cállate. Y si no agarré la guita, bueno. Sí.
Vas a ser pobre. Esposa, vas a ser pobre toda tu vida.
A ver. La película salió.
Nunca
sí, pero.
Está bien. Él no hizo más nada y él dice, hace una conferencia, la que te estoy citando recién, fue hecha en Dolores, donde él es oriundo, hace, mira, 2010, uh-huh, hace 10 años.
La conferencia
que él dio, un público reducido, muy reducido, sí, gente, sí, sí, para que se dé una idea acá, como el Centro de Congreso y Convenciones, la sala del microcine de Coquín, 170 personas, y él dice que tuvo ofrecimientos de Hollywood para hacer una travesía al año, uh-huh, porque hizo tal expedición.
Ahí lo dijo el precio. Ahí lo
y
dijo
él dijo que no. Él dijo que no. ¿Viste? Como hizo Darín cuando le ofrecieron también de Hollywood hacer de narco, de sudaca narco. Y dijo, ¿por qué nos tienen como sudaca narco a nosotros? Dijo Darín.
Claro.
No. Pero voy a hacer ese papel.
¿Y sabes qué?
Métete en el orto, al libreto,
claro,
y los dólares de a uno por uh-huh el culo.
Uh-huh. ¿Y sabes
quién? Y no lo hizo Darín.
¿Y sabes quién hizo? ¿Quién hizo ese papel? ¿Quién lo hizo Darín? Famoso gordo argentino. Que estaba con Ol.
¿Quién?
Con Olmedo. ¿Quién es el famoso gordo que estaba con Olmedo? Aparece en la película, creo que se llama Fuego contra Fuego, que es un narco dueño de un boliche, el gordo. ¿Quién es el gordo? ¿El gordo? ¿Cómo era? Porcel. Él hace el papel que le ofrece.
No, el que está con Olmedo no era
Porcel. Sí, estuvo. Sí.
Era Portal.
No.
Él habla de Porcel.
No, la película. Y Porcel accede a ese papel en una película yankee que fue muy famoso.
Narco, hace narco.
Cuento contra fuego.
Sí, yo la vi esa
y él hace, de latino corrupto que era jefe de un mega boliche en, suponete, en Miami. Y el que te digo porque me sorprendió pero el gordo, ¿qué hace en esta película? Uh-huh. Y era la película que después yo vi en la entrevista porque lo hace un porteño, le hace una entrevista a Darín, cuando ya Darín estaba en la cúspide, creo que después de sus ojos, en la historia de después de sus ojos, y dice, no, pero si a mí le dice Darín, no, yo me confío, y yo creo que esta es la misma entrevista. Dice, pero yo ando en un auto que el otro día mi hija me prestó un auto, creo que era así, mira la memoria. Dice, el otro día yo tengo un auto, suponete que el guaso tenía un Fiat Palio. ¿Cómo? Uh-huh. Con mata toda. Y la hija tenía un Watching Light in the intelligence. Y dice, y me subo al auto porque le digo, préstame el auto. Dice, no, me voy. Le dice, papá, anda en el auto. Y me subí al auto. Dice, yo manejo un auto con cambio de marcha. Le dice en la misma entrevista. Me dice, a mí, yo soy un tipo que vive con muy pocas cosas. Yo soy muy simple. Dice, yo estando en España, añoraba volver a ver a mi esposa, el Guaso. Guardia. El Guaso es top. No, el Guaso es top. Es top. Uh-huh. Es tan top que el Guaso no parece nada. Uh-huh. No dice nada, no opina nada, y cuando tienen que opinar, no le erra. Y
son de los Guasos que, hablar, que
ahí está.
Le dio la espalda, el portazo, la espalda a la propuesta Hollywood. Uh-huh. Como este Barragán, según él. Pero bueno,
No importa.
A ver, acá en Argentina tenemos...
¿Podés
artistas que hacen seis noches al año o 12, una por mes? Pero hay artistas ingleses que hacen un año 60 actuaciones. Acá en Argentina lo que tiene, somos muy
exitistas.
Nos quedamos ahí.
Exitistas.
No formamos con nada.
¿Por qué? Porque vivimos en un país que es terriblemente
rico.
Hay un cuento que dice, estaba Dios y todos los ángeles, los arcángeles. Dice, bueno, acá vamos a crear esto, vamos a crear esto, esto. Dice, ya acá le metemos unas muy, muy buenas vacas. Metemos unas buenas tierras y le vamos a mandar mucha agua. Dice, pará. Dice, ¿por qué le metes todo ahí? No sabe la gente que yo voy a meter. Es el país donde vivimos. Y ese chiste es cordobés, creo. Es cordobés. Porque dijo, ya va a ver cómo se llama Argentina. Y cómo, nosotros vivimos en ese país. En ese país en donde, ¿qué? Tiene un papa. ¿Vos te crees que cualquier país del mundo? ¿Vos te crees que Noruega, países ricos, Finlandia, no querrían tener un papa? ¿Vos te crees que los países árabes no querrían tener un papa? ¿Vos te crees que los chinos? Estamos hablando de super, super mega poderes. Un papa argentino. No tenés la menor idea de lo que nosotros pagamos para ese papa.
La tranza total. La tranza es tener ese papa, boludo.
Terrible.
Entramos
pero no por el papa, sino por la historia de la imagen nuestra. Dicen que en el año 2000. Bandera, pancarta de los trabajadores de China. Sale en el año 2000, como el primero de mayo. La figura que llevaban adelante no era Ho Chi Minh, no era Mao Zedong, no era Lenin, era Che Guevara. ¿Cómo te queda eso? El futbolista, sí, Pelé fue muy famoso. El otro, Beckenbauer. El otro, sí, Johan Cruyff, ¿Quién es el famoso? Maradona. No hay más. Vas a donde vas, Maradona, Argentina. Ni siquiera saben qué es Argentina, pero saben lo que es Maradona. ¿Qué más claro te querés que te lo diga? Comunista, futbolista, papa, tenemos una reina que es amada por toda Europa. En Holanda somos los argentinos. Están los argentinos y están los sudacas. ¿Por qué? Porque
la reina de Israel, ¿cómo pisamos con Telefe?
Of course, porque somos el segundo país judío. ¿Por qué te crees que es eso? ¿Por qué te crees que ya tenían el mapa? Por todo esto que estamos hablando, ellos ya tenían el mapa. Ellos ya sabían. El cuento es verdad. Y yo, pará, ¿por qué le metes todo eso? No va a haber la gente que meta. Y somos nosotros. Esa gente somos nosotros. Y el argentino es una persona que es difícil. Yo creo que si hay persona en el mundo que es difícil es el argentino. ¿Por qué? Porque no somos de aquí ni de allá. Lo dijo un loco que murió.
Sargento Cabral.
Y lo mataron, no. Dicen las lenguas, que lo mataron.
Por eso.
lo mataron. ¿Por qué lo mataron? El hueso no quería ser cantor, el hueso no quería ser famoso. El tipo era tan lúcido, Cabral, que decía palabras tan certeras como cosas tan, tan profundas que vos decís, ¿por qué lo iban a matar? Porque estaba en el, ¿por qué él estaba justo en el triángulo de la droga en América?
Ah, ¿dónde estaba él?
Creo que estaba en Costa Rica, en el triángulo de la droga. ¿Cuál es el triángulo de la droga en América Central? Es Costa Rica, Panamá, Nicaragua, todo eso es terrible lo que pasa y en un lugar precioso. Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, son, Belice, son países preciosos, yo no los conozco, pero con solamente lo visto.
¿Quién quiere un poquito más de esto?
Y vos sabés que son países tan preciosos y ricos en cultura, y hoy el flagelo de esto, ¿por qué? Porque esto es un flagelo para mí. Porque realmente convierte, en vez de evolucionar, es el típico proyecto de la involución humana. Volver totalmente a lo primitivo, se lucha, la gente huye de El Salvador, huye de Guatemala, de Costa Rica, por la violencia que hay. ¿Por qué hay tanta violencia en unos países que son tan pobres? Casualmente por eso. ¿Y por qué los hacen pobres? Porque ellos crean lo que en el futuro se va a llamar guerrillas urbanas. Esto es algo que lo dijo un pensador hace mucho tiempo sobre la India. Dice, la India vive lo que vive el mundo 20 años adelante. ¿Ah? ¿Y qué dijo? Lo que es, en un barrio de Bangladesh, en un barrio de Bangladesh, tenía la misma población que tiene Córdoba capital. Y te estoy hablando hace 10 años de...
Te estoy metiendo un segundo misil.
Sí, claro. Sí, claro. Claro.
Oh. Qué rico ese té de hígado. Frío, caliente, lo mismo que hay.
Y ahora vienen las propagandas. Desde ahora, para todos ustedes, desde Cosquín, vamos a decir que es el sol del Valle Punilla. ¿Eh?
Remitiéndonos al Cusco Chico.
De acá, del Cusco Chico, de un templo del sol, que nosotros al pedo no le pusieron Cusco Chico esto. Al pedo
no. ¿Y por qué no?
¿Por qué no lo pusieron claro? Indómito. Indómito. Vamos a ver. No me la destruyas. Por favor, cuídela.
A mí me dice, hijo.
No.
Después suena eso.
Hay una cuerda que está. Porque es perfecta, es una llamada. Precioso. Suena precioso. Temo al cemento que oprime las vidas de los extraños poetas que deliran cuando el sol se muere contra un edificio sin poder la intención total. Decime que naturaleza, decime que naturaleza. Thank you.
nació en el campo, junto con la libertad. Tiene los pies de tierra, tiene los pies de tierra y los ojos del cielo. Tiene las manos duras como la tierra del corral. Tiene las manos duras como la tierra del corral.
No se necesita.
No se necesita, dice María, tener las manos blandas para ser mujer. No se necesita, no se necesita, dice María. Tener las manos blandas para ser mujer.
Vas más en vía continuada.
In the witching fly. Coaching life.